amigas y amigos de Terapia Chilense, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un encuentro celebrado la semana pasada en Río de Janeiro de universidades que pertenecen a la red Universia, pero al cual también fueron invitados otros prominentes figuras. Y puesto que tenemos a un interlocutor nuestro que es un panelista estable de este programa, Andrés Benítez, puesto que pudo asistir a este encuentro, queremos conversar precisamente de las materias que se discutieron allá. Me acompaña Connie Stipicic y desde luego
en calidad de invitado
privilegiado, Andrés Benítez.
Te vamos a interrogar.
Qué bueno, primera vez que me pasa esto.
Exacto. Muchas gracias por venir al programa, primero que nada, Andrés.
Vengo llegando.
Oye, es que ayer estuvo también con nosotros el padre Monte, el rector del Alberto Hurtado, y también deslizó por ahí algunos comentarios de lo que fue esa reunión, básicamente respecto de cuáles son los temas que se están discutiendo y que preocupan a los rectores alrededor del mundo, digamos, que no son...
Por decirlo hoy en lenguaje poco académico, esa sería la primera pregunta. ¿Para dónde va la micro?
¿Dónde va?
Oye, poco académico.
Qué Mateo es el padre Monte, ¿eh? Porque como en todas estas conferencias hay como plenarias, Monte, y después...
Mesas de trabajo.
Petit comité.
Y el padre Monte de ir a todas. Te digo una cosa que para la edad, para la vitalidad, es una vitalidad enorme. Estamos los que capiamos, por supuesto.
Claro.
Y están los que van a hacer la pega.
Playa, discoteca.
Bueno, el que quiera escuchar al que hizo la pega, escuche el podcast de ayer.
Claro. Tengo varios datos, porque primero, solo a los rectores se le ocurre ir a Río después del Mundial. Río estaba desocupado por los próximos 4 años.
Sí,
hasta la
y, no es un lugar de recogimiento, obviamente tal.
Pero fíjate que el evento
tampoco
era en un lugar
de mucho rigor. Hay una película que se llama La Malvada, donde trabaja, yo creo que es la primera actuación que tiene Marilyn Monroe. Y Marilyn Monroe se presenta ante un crítico teatral que lo interpreta George Sander, y George Sander la mira con mucho desprecio. Ella es muy guapa, digamos, preciosa. La mira con mucho desprecio y le dice: señorita, le dice, usted debe haber estudiado teatro en la Real Academia de Artes Dramático de Copacabana, yo creo.
Como insulto máximo. Claro. ¿Ah?
Como insulto bueno, pero máximo. Como copucha, a propósito, el evento estuvo marcado por un pequeño traspiés, porque Dilma Rousseff se negó a inaugurarlo, luego estaba confirmado.
Vaya, ¿y por qué, doña?
Porque, bueno, esto es un evento organizado por Universia. Universia es un consorcio de universidades latinoamericanas y hispana, pero es auspiciado por el Banco Santander. Y parece que un analista del Santander del quinto piso, no tengo idea, horas antes de la inauguración, tiró un comunicado diciendo que para la economía brasileña sería muy malo que Dilma Rousseff fuera reelegida.
Ah, ya, se siente insulta.
Y quedó... No fue ella, no fue el ministro de Educación, o sea, eso fue como el preámbulo, dicho, de esto. Ahora, dos cosas del encuentro. Antes de que, ¿para dónde va la micro? Yo creo que, fíjate que habría que mandar a Izaguirre con una delegación de rectores fuera de Chile, porque algo como parecido con lo que sucedió en la reforma tributaria. ¿Te acuerdas que hay mucha fantasía respecto al viaje a Estados Unidos, la presidenta Bachelet, con
el Fondo Monetario,
y que como que por ahí se habían puesto de acuerdo? Mira, la facilidad con que tú hablas con la gente chilena, estoy hablando, fuera de Chile, es abismante. Pareciera que hay mucho más voluntad de ponerse de acuerdo. O sea, tú hablas con Solesi, con el rector de la Universidad de Chile. Ahí no hay CRUCH, ni CUECH, ni G9, ni G8. Son puras conversaciones. Y uno llega a la conclusión de que podría ponerse de acuerdo mucho más fácil de lo que... Y despierta. Y acaso,
ahora también podrían conversar un poquito más acá, digamos, porque es más barato, digamos, ¿no?
Exacto.
Bueno, uno de los reclamos del padre Monte que entiendo que puede haber surtido algún efecto fue justamente eso, la cantidad de rectores que estaban excluidos de la conversación por este malentendido concepto de que lo público equivale a lo estatal. Según él, el gran riesgo de la discusión de la educación superior, sobre todo aquí en Chile, en este momento era confundir lo estatal con lo público. Y claro, tiene toda la razón, es un reclamo que ha hecho Carlos Peña también, y que tiene mucho sentido para muchas de las universidades que tienen un carácter público sin ser estatales, universidades privadas que funcionan con espíritu de ente público, la Católica, la misma Alberto Hurtado también tiene un poquitito ese... ese mismo perfil.
Yo te diría que cuando uno escucha lo que plantean, bueno, fue el rector de la Universidad de Oxford, de la Universidad de Yale, de la Universidad de Singapur, que está muy, muy importante, Asia la lleva ahora, ¿no? ¿No? Nadie discute las cosas que se está discutiendo acá, o sea, si las universidades tienen que ser privadas o estatales.
Pero eso porque esas discusiones ya se tuvieron allá, hace mucho tiempo.
Por eso.
Lo mismo que la gratuidad.
Sí, mira, yo estuve hablando un rato con el director del London School of Economics, con un grupo de rectores chilenos, y él nos dijo, esto hace 20 años nosotros estábamos discutiendo esto. Entonces, toda esta cosa de las becas, no becas, bueno, ustedes saben que hay muchas partes en el mundo que se está empezando a cobrar. Inglaterra es el ejemplo más claro, se podía cobrar hasta 3.000 pounds, ahora se puede cobrar 9.000 y la idea es seguir cobrando.
Europa va un poco en esa dirección, ¿no?
Europa va en esa dirección, Estados Unidos siempre ha estado en esa dirección, ¿no es cierto? Pero lo que más me llamó la atención a mí es que ellos están pensando en una transformación muy profunda de la educación superior y están comenzando a hablar de grandes alianzas. Uh-huh. O sea, un tipo del London School of Economics dice, si yo no me junto con otro, voy a desaparecer. ¿Va a desaparecer de qué? Del mapa de las buenas universidades. Entonces es una cosa de tamaño, y la lógica de ello es que van a quedar pocas y grandes universidades buenas. El resto va a ser una
concentración,
suerte.
Digamos.
Concentración, como ha sucedido en muchas empresas, ¿no? Ponte, la Universidad de Yale está haciendo un campus en Singapur con esa universidad, un campus entero, que son socios. Bueno, Asia por lo pronto, China, Asia, todo eso, es todo está mirando para allá. O sea, la plata.
Oye, Andrés, pero en el contexto latinoamericano, el peso relativo, yo me imagino que de Brasil, de México y en menor medida de Argentina, debe ser bastante, bueno, casi abrumador. Y son sistemas donde la característica, hasta donde yo lo veo, son sistemas estatales en su mayoría, aun cuando en los tres países hay universidades privadas, ¿no es cierto? Pero que yo creo que se financian con recursos de los estudiantes o sea, no con recursos del Estado.
Sí, cuando yo digo estatal, solo para corregirme probablemente, porque yo no estoy hablando de lucro, ¿eh? Estoy hablando si son privadas o estatales, ¿eh?
Ya, y en esos tres países, México, Argentina y Brasil, la educación sí es gratis para todos.
Sí, en esos países, Brasil sí tiene un sistema privado y con lucro por lo demás, que es bastante nuevo,
claro,
desarrollado. Brasil tiene de todo, es como el país, todo está ahí. Mira, estuve con con el rector de la Universidad de Buenos Aires, 350.000 alumnos.
350.000
alumnos. Y le pregunto, ¿y cuántos salen? 30%, me dicen. Algunos se demoran mucho, o sea, ellos técnicamente, a estos tipos ya se les enreda la cifra de cuánto sale, cuánto llegan, ellos no tienen, ponte, Argentina el extremo, Argentina no tiene ni PSU, o sea, Argentina entran todos, y la universidad es gratuita, y sale muy poquito, pero eso es porque mucha gente entra a vitrinear nomás, pues, entonces ellos tienen una suerte primer año del cual pasa como la mitad, que es como de vitrineo, pero si te va mal en ese año, además no puedes entrar a algunas carreras. O sea, en el fondo hay una selección, ¿no? Pero tú ves ahí que ese sistema gratuito, entre comillas, no funciona como uno espera, porque en definitiva es gratuito de entrada nomás, no de salida.
Es poco efectivo.
Poco.
Ahora, pero me leí algunas cosas interesantes de la discusión a propósito de la pregunta inicial de Héctor de para dónde va la micro. Porque claro, nosotros estamos en la discusión de la gratuidad y estamos en la discusión de acceso todavía, en definitiva. Pero afuera las discusiones ya, el acceso ya está como instalado, sobre todo en estos países donde efectivamente el flujo de gente es grande. A propósito de esto que tú decías de que el desafío parece ser agrandarse, crecer y asociarse con otras universidades, por ahí leía un rector que decía que para ellos el desafío ya no puede, ya dejó de ser un desafío local. La universidad ya no puede ser vista localmente, sino que hay que verla globalmente. Y que hay que tomarse la universidad como una cuestión masiva. O sea, ya la universidad no es para una élite ni para un pequeño grupo de personas, sino que hay que tomarla efectivamente como algo masivo y entender cuáles son las necesidades laborales que tiene cada país o que se tiene a nivel global y cómo se reparte la pega en el fondo las universidades en ese tema. Es una discusión que está bastantes escalones más arriba de la que estamos teniendo nosotros, pero que sería bastante bueno que empezáramos a tenerla también, porque si no, en 20 años más vamos a estar de nuevo desfasados.
Claro, lo que tú dices, ahí cuando uno está en estos eventos, estos congresos, se dice, bueno, nosotros iremos a tener una universidad de verdad alguna vez. A ver, la Católica, por algunos rankings, es una muy buena universidad en América Latina.
Bueno, algunos rankings pasó a encabezar un ranking.
Claro, hay un ranking que la coloca entre las mejores, en la mejor, ¿no es cierto?
Mejor.
Pero ninguna universidad de América Latina está entre las mejores. O sea, y entonces, cuando estas discusiones, cuando están a alto nivel, cuando un tipo de Oxford habla, dice, ¿cómo yo puedo ser la mejor universidad del mundo? Esa es su preocupación. Entonces, ahí entra el problema. ¿Tengo que estar en un país o en varios países? ¿Me tengo que asociar con otro o no? Fíjate que el London School of Economics, la historia que yo te contaba, debe ser, está rankeada entre las 10 mejores en su especialidad. Y sin embargo, él dice, si no me asocio, desaparezco. ¿En qué está pensando
él?
Está pensando en cómo puedo seguir siendo una de las 10 mejores instituciones del mundo. Esa es una discusión. Y ahí están todos los temas que tú dices. Dice, ¿cómo vamos a financiar esto? Que es una gran preocupación, porque para muchos las universidades están siendo como la salud. Cada vez más costoso educar y cada vez la gente quiere pagar menos.
Oye, ¿y por qué es cada vez más costoso educar?
Porque cada vez te piden más investigación, cada vez más los profesores quieren hacer menos clases, te fijas, educar un doctor significa... Si tú calculas en Chile, en un precio estándar, un paper easy, que significa un documento de investigación indexado, cuesta alrededor de 30 millones de pesos. Es lo que tú le pagas a un tipo en términos de sueldo en Chile. Imagínate un paper easy que va a terminar siendo premio Nobel. O sea, cada vez más caro la mano de obra, por decirlo así, y
asociada al prestigio,
claro,
de
los laboratorios, claro, la infraestructura, no sé. Y paradójicamente, cada vez la gente quiere pagar menos, porque es un derecho, y aquí no me quiero meter en la política, sino que el concepto es como decir, pero no podemos seguir lucrando con la educación. Muy parecida a la discusión que encuentro yo al sector salud, en donde los costos aumentan y como que nadie sabe cómo se va a financiar la salud, ¿no? El caso del hospital.
Pero ahí es más claro, oye, por qué aumentan, ¿no?
Bueno, porque
los instrumentos para diagnosticar enfermedades, los instrumentos para curar enfermedades, para
y la medicina segura, cada vez te piden más exámenes, hay más uso de
los médicos, qué sé yo, pues hace 2-3 generaciones atrás la gente se ponía, digamos, si tenía tuberculosis, un emplasto de boñiga, ¿no? Y con eso bastaba. Hoy día todo eso es muy caro.
Sí, pero además aquí, por lo que decían los rectores, hay una demanda cada vez mayor que satisfacer. Había un cálculo que lo publicaron en La Tercera el fin de semana, que decía que son cada vez más estudiantes los que quieren ingresar, o los que ingresan a la universidad, que en 2025 la UNICEF había estimado en al menos 80 millones de personas el incremento, y que eso significaba tener que crear 3 universidades a la semana para 40.000 personas. O sea, imposible.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que va a tener que cambiar. Y hubo una una comparación genial que hizo alguno de los rectores, que dijo, estamos educando igual como Microsoft produce los computadores. Microsoft tiene detectado que el 80% de lo que está en los computadores nadie lo usa. De que el promedio de uso de lo que tiene la CPU, que se llama, ¿no es cierto?, es un 16%. O sea, uno usa que el Excel, no usa el Excel, ya una sofisticación, el Word, el correo,
el
internet. Ya, pero a ti te venden igual el computador. Entonces decía, las universidades están educando a la gente como Microsoft con Twitter. Es decir, el 80% de lo que le enseñamos a la gente no lo usan. Es parte de una educación, ya está bien, uno puede decir, todos tenemos que saber algo de matemática, pero necesita un ingeniero comercial saber 10 cursos de matemática, es dudoso, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo siento, y ahí me ligo a lo de Isaguirre, que esto de los 4 años, ¿no es cierto? Es que la universidad como la conocemos no va a ser más masiva, creo yo. Esa universidad que produce doctores en distintas...
La educación superior.
No, la de caro. Pero la universidad tipo Oxford, Cambridge, esa no va a crecer. Lo que sí va a haber una cosa intermedia, que no va a ser ni el instituto, pero van a ser carreras intermedias que van a ser muy profesionales y muy técnicas. Y ahí se contaba, por ejemplo, el caso de unos doctores en India. Hay una clínica en India que hace bypass coronario. Y si en Estados Unidos cuestan $200,000, aquí cuestan 6,000. Pero la diferencia es que los doctores en India, para hacer bypass coronario, estudian 2 años. Porque ellos descubrieron que es una cuestión técnica. Parece que el bypass coronario no es tan difícil dentro de la especialidad.
¿Qué claro. te dije, Héctor? Estamos equivocados, profesión.
Y entonces...
¿Ah? Y el gástrico, ni te digo la plata que claro, da, Máximo.
La pregunta, ¿es necesario formar un médico durante 13 años para que haga una operación que en la antigüedad lo hacían los barberos?
Claro.
Por ahí se nombraba mucho, entiendo, el famoso sistema polaco. Y ahora parece que a Chile también, la Universidad del Desarrollo creo que va a traer a un polaco, porque hay mucha gente mirando el sistema polaco, no solamente el sistema económico, sino que también lo que han montado en materia educacional. Y ellos armaron un sistema que es el 633, en que acortaron la enseñanza básica, le pusieron una media más corta, y los otros tres son una educación técnica de la cual pueden salir perfectamente calificados para enfrentarse al mundo del trabajo. Y hay un montón de países que también tienen una cosa parecida, de los islandeses, ponte tú, claro, con bastantes restricciones a la libertad en el fondo, porque si tú tienes un determinado desempeño en el colegio, te mandan para allá y te quedaste ahí, no tienes mucha posibilidad de escoger ir a la universidad, pero es un sistema que está ordenado y del cual de este sistema 633 o 632 o lo que sea, salen preparados para enfrentar al mundo laboral, y después lo que van haciendo es recapacitarse y haciendo estudios cortos en el tiempo.
Bueno, conclusión, yo en todo caso he planteado el seminario mucho más entretenido de lo que fue. No, te molesta, porque hay que pegarse 8 conferencias para sacar algunas conferencias. Algunos de los rectores estuvieron acá a hablar, el del London School of Economics estuvo 2 horas reunido con el ministro Izaguirre, y supongo que le habrá transmitido alguna de estas cosas. Yo encuentro, por lo demás, que un ministro como es Izaguirre, que es nuevo en el tema, debiera darse una vuelta por el mundo. Basta ir a 2 o 3 universidades y conversar con la gente.
Oye, este encuentro, ¿cuánta gente reúne más
1,000
o menos?
1,000 personas.
1,000 personas.
Sí, sí.
1,000 rectores, mira, tanta inteligencia.
Existen 1,000
junta.
Rectores, fíjate. No sé si hay tanta inteligencia, hay muchos rectores. Más bien.
Claro. Ahora, ya, pero conclusión. Aquí estamos discutiendo de gratuidad y estamos discutiendo de acceso, y en el mundo están discutiendo de para dónde va la micro respecto de la necesidad real, una por la demanda que hay y dos por la necesidad que tiene de verdad el mercado laboral.
Sí, oye, en términos de acceso no hay ninguna discusión. Nadie ha planteado que la universidad es para todos, nunca.
No, pues para los mejores.
Para siempre los mejores, sí. O sea, el nivel de sofisticación que tienen estas universidades para admitir a los mejores alumnos ya, pero no entra nadie que les parezca que no van a cumplir. Ahora, otra cosa, pues fíjate qué interesante Harvard. Harvard, cuando elige un alumno, por mérito, lo financia. Uh-huh. La ecuación es después, te dice, si tú no tienes plata, te la das, si tienes, pagas. Pero primero el mérito, o sea, nadie te mira la cara.
Oye, me imagino que los niveles de deserción en Harvard deben ser, y en universidades así, deben ser bastante más reducidos que los del sistema general.
En Harvard se gradúa el 97% de la gente, es decir, el 3% es la tasa más baja del mundo, probablemente. Y ellos, ¿tú sabes cómo llaman la tasa de retención? La tasa de satisfacción, le dicen. Porque quiere decir que para que los alumnos se queden es porque están satisfechos.
Claro.
Ya.
Entonces, cuando te baja la tasa de retención, te dicen, la gente está, algo estamos haciendo mal. Esa es la diferencia con un sistema como el argentino, que en realidad está diseñado para que la gente se vaya, si no hay ni salas para todos los que entran.
Claro. Hay curso, por lo menos en España había cursos con, no sé, de 1,000 personas, fácilmente.
Es impresionante.
Claro que no, pero que no podían entrar en
Italia es parecido.
En las aulas.
En Italia es parecido, de hecho... los alumnos que quieren ir a clase llegan antes de las clases, una hora antes.
Para sentarse adelante.
Es que ya después ni siquiera entra a la sala, te fijas después.
Ahora, la mentira y la trampa está en que en esos sistemas que parecen tan abiertos, tan convocantes, tan receptivos,
tan
digamos,
inclusivos.
Tan inclusivos, al final siempre hay igual selección, digamos. En España... el sistema ha generado un cierto descrédito incluso de los títulos universitarios, y la gente tiene que hacer los que se llaman las oposiciones, porque es ahí, en las oposiciones, cuando te vas a postular un cargo, cuando vas a entrar a una empresa, que es ahí donde te toman los exámenes que verdaderamente son los exámenes bravos, digamos, y los que te pueden dejar fuera de la pista.
Oye, entre los rectores chilenos había una suerte de coincidencia en varios puntos. El primero es que estaban todos un poco enojados con Izaguirre, de distintos temas, por distintas cosas, pero básicamente porque nadie se siente muy llamado a conversar. No. ¿Ah? Ese era el tema de fondo. Y cuando... Es primera vez que a todos les pasa lo mismo. ¿Te fijas? Porque una cosa es que a veces conversaba con el Crutch, con la estatal. Entonces había una suerte de solidaridad en torno a decir, oye, ¿qué estará pasando? ¿Cuándo nos van a llamar? ¿De qué se trata todo esto? Mucha perplejidad respecto a lo que estaba pasando. En ese minuto recién Izaguirre había dicho esto de los 4 años. Yo tampoco nadie lo entendía mucho. No fue Carlos Peña que nos podría haber explicado, pero no, él no estaba.
¿Ah, no fue?
No.
No fue Carlos Peña. Bueno, pero en el fondo, a mí lo que me parece atractivo de esto y por eso interrogarte es porque tantos de estos temas que uno echa de menos que no están en la discusión acá. O sea, cuando Izaguirre habló del tema de la duración de la carrera, uno dijo, bien, ¿ah? Vamos a discutir un tema de fondo. Pero como la idea fue demasiado precipitada, hasta ahí nomás llegó la discusión y yo no me imagino a Izaguirre teniendo mucha espalda política para reponer el tema de la duración de las carreras. Porque no era solamente el tema de la gratuidad el que estaba detrás de la conversación que quería instalar Izaguirre, también era la duración, si aquí se da el absurdo de que las carreras duran demasiado y esa duración está muchas veces asociada a la escala única de sueldos de la administración pública, que te exige por lo menos 8 semestres, ¿verdad?, para pagarte como profesional. Si no tienes los 8 semestres, no te los pagan. Por lo tanto, hay un montón de carreras que duran mínimo esos 8 semestres para poder garantizarte el pago como profesional en el aparato público. Entonces, esa es una discusión que no está. La gratuidad, ni hablar, o sea, y cuánto resiste la gratuidad, para cuánto da esa eventual gratuidad, porque tampoco da, para el sistema argentino no da. Es obvio que Chile no está en condiciones de hacer una brutalidad como la que hacen los argentinos, porque además la evidencia de que no resulta, de que tiene esa tasa de deserción, de que al final es plata tirada un saco roto, es mucha.
La gratuidad está, ponte, del presidente de UCLA, y que es una universidad estatal. Y él te dice, pero ¿cómo gratis? Si yo también cobro. O sea, esta es una universidad estatal y cada vez estoy tratando de cobrar más, porque en definitiva no hay fondos para financiar estas universidades que quieren investigar cada día más. Tú decías, ¿por qué es más caro? Porque las universidades no solo enseñan. La universidad están siendo laboratorios de cosas y la investigación, sí. Entonces cada vez esos laboratorios son más caros. En el modelo americano esto se financia en algunas universidades con donaciones. Mm. En el modelo europeo no hay muchas donaciones. Hay más plata al Estado.
Más plata al Estado. Oye, tú como rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿te sientes hermano de algún grupo de universidades en América Latina?
Del Crutch, dices tú.
No, porque en el Crutch yo creo que no tienes muchos amigos.
No, tengo muchos amigos, pero poco, no sé si son amigos. Tengo muchos conocidos a esta altura. No.
No,
nosotros somos como que no tenemos amigos.
Fíjate. Universidades como...
A ver, nosotros tenemos colaboraciones con universidades, ponte con INCAE, que está en Puerto Rico, en Costa Rica.
Con Monterrey.
Con ESADE en España. O sea, más que ser un grupo, tenemos programas conjuntos con varias, pero no hay un grupo al cual, así como Universidad Católica, universidades estatales, no.
No, ya.
No, no sé si hay un grupo por lo demás.
No tengo idea, por eso te lo preguntaba.
Ahora pasa a ser pares. Pero pares tuyos, así universidades que funcionan como
¿dónde está la Universidad de San Andrés? Está la misma INCAE. San Andrés es una universidad muy interesante en Argentina porque es de las pocas privadas. Fíjate, claro, que aquí hay una bonita discusión en Chile. ¿Qué pasa si todas son gratis? Mm. Bueno, apareció San Andrés y cobra. Y le va bastante bien. Y hay otras más en Argentina.
O sea, ahora debe ser una universidad chica, ¿o no?
Pero sí es chica, pero, o sea, no es una universidad como la de Buenos Aires, pero es una universidad de élite allá, y o sea, competir contra todas las privadas también se puede. Que eso es lo que puede pasar en Chile, que queden 3, 4, si es que se da esta gratuidad, porque tú sabes que la gratuidad no es obligatoria, por lo demás. En Chile está planteada como que tú, si no la quieres, no la tomas, y no recibes el CAE famoso.
Obviamente.
Entonces... Hay universidades que funcionan.
Bueno, yo entiendo que en Chile hay universidades privadas, pagadas, no acreditadas, ¿qué? Y que se van por la libre, o sea, ¿qué? Se van por...
Sí, eso es medio raro, ¿no es cierto? Tú, Tú no deberías poder tener una universidad no acreditada.
Pero hay universidades que tienen carreras que no están acreditadas y las imparten igual.
Es que las carreras no son obligatorias. Y de hecho, ahí hay una discusión y que incluso el comité de expertos que hay dando vuelta recomienda no acreditar todas las carreras. Es muy difícil acreditar todas. Hay miles de programas en Chile que acreditar. No hay ni pares evaluadores. Entonces, en el proyecto Monte de Jara Albeyer, tú, al evaluarte por universidad, que se llama institucional, aleatoriamente elegían una o dos de tus carreras para evaluarla, porque era imposible hacerlo todo.
Todo, ¿no? En todas.
O sea, claro. Entonces, hoy día el requisito es estar acreditado.
¿A ti te parece raro una universidad que no opte por acreditación?
A mí me parece que toda la universidad debería estar acreditada.
Y que dependa, digamos, de sus propias espaldas.
A mí lo que me parece raro es que le quiten la acreditación a la universidad y pueda seguir funcionando. Imagínate que tú determinas, como acreditador, Estado, de que esa universidad no tiene los requisitos mínimos para ser acreditada y, sin embargo, puede seguir funcionando.
Simplemente, bueno, esa es una de las debilidades del sistema también.
Es súper débil.
Porque legalmente esa universidad puede seguir, no tienes cómo cerrarla hoy día.
Exacto, te fijas.
Señores, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Amigo, comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Saben qué significa eso? Que van a poder encontrar el Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer o Ranger de sus sueños a precios increíbles. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go further. Si necesitas un crédito hipotecario, busca la mejor alternativa para tu financiamiento con Banco Vice. Tú encárgate de disfrutar, nosotros de tu hipotecario. Hipotecarios Vice, simple para ti. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Una Folk con Cristian Araya. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Andrés Benítez. Y gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.